Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Nos enlazamos hasta Nueva York y le aprecio mucho al abogado Eduardo Valareso que nos tome esta llamada telefónica. Es el abogado de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo Guzmán. Abogado, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias.
Qué gusto escucharlo, abogado. Gracias por tomar la comunicación en esta mañana aquí en la primera de MBS Noticias. Abogado, hay pues una gran polémica con respecto a la estrategia que ha usted diseñado para la defensa de su cliente. Dice usted, sostiene usted que el Chapo Guzmán no es el líder del cártel de Sinaloa. Si acaso habrá sido un teniente, un segundo al mando.
Bueno, no es que yo lo digo, es que la fiscalía nos presentó pruebas un par de semanas, de que testigos que ellos tienen, colaboradores, dicen esto. Y por supuesto, si el gobierno tiene pruebas de ese tipo, es muy importante para la defensa, para poder presentar eso a un jurado, para que determine cuál es el futuro del señor Guzmán.
¿Qué es lo que dice la fiscalía? Corríjame si me equivoco, pero tengo entendido que señalan que hay un testigo más poderoso, así lo dice creo que el documento, más poderoso que Joaquín Guzmán, y pues uno infiere más poderoso, entonces él no era el líder del cártel de Sinaloa.
Bueno, eso creo que es una decisión que cualquier persona con sentido puede tomar.
Claro.
Eso es lo que ellos dicen, tienen testigos que dicen eso, y como le digo, eso es una información sumamente muy importante. Y lo más importante aquí legalmente para nosotros es que aquí hay una teoría legal, es un caso legal de hace ya del 1963 que se llama Brady contra Maryland. Ajá. Y ese caso dice que si la fiscalía tiene pruebas que son favorables o que pueden exonerar al acusado, ellos tienen que entregar esas pruebas. Estas pruebas han tenido ya por años y las presentan recién 2 meses antes del juicio. ¿Usted cree que es justo eso?
A ver, esto es importante porque el referente jurídico con Bradley contra Maryland, si no me equivoco, corríjame Eduardo Valareso, le suplico, pero terminó inclusive con la exoneración.
Tiene que ver con exoneración o
sí.
Si es favorable. Otros casos lo han interpretado a Brady, diciendo que si la información es favorable o en alguna manera puede ayudar a la defensa, de todos modos tienen que entregarlo.
Se tiene que entregar en beneficio, digamos, del inculpado. ¿Apostaría usted, Eduardo Valareso, a que esto podría terminar inclusive en la exoneración?
Mire, a mí no me gustan los juegos, pero
claro.
Yo creo que hay suficiente pruebas, especialmente si podemos usar estas pruebas que el gobierno nos ha ocultado, que se puede posiblemente resultar un resultado favorable para Joaquín.
Dígame algo, tengo entendido también que la fiscalía, quizá me equivoco, pero tengo entendido que la fiscalía está basándose mucho en la declaración que se publicó en la revista Rolling Stone, en donde pues le dice a Sean Penn el tema de que él llena de droga gran parte del mundo, que es muy importante, pero pues es una declaración que no se da en un término judicial, es una declaración que se da en un medio de comunicación y que bien pudo haber sido un bluff, una mentira, o que no tendría ninguna validez legal necesariamente. Pero ¿es cierto que están basándose en la fiscalía un tanto en estas declaraciones de Rolling Stone?
Bueno, nos han indicado de que sí van a querer usar esa declaración como pruebas contra él. Ahora, no es necesario que una declaración sea hecha en corte, bajo juramento, en frente de un juez. Aquí las reglas de evidencia permiten que se presenten pruebas de un partido, de un lado del caso, si es que esas declaraciones van contra el interés de él. Por ejemplo, si yo soy acusado de un delito y yo digo a un amigo, sí, yo lo hice, pueden introducir esa declaración mía porque se supone, la ley presume de que es verdad, porque ¿por qué yo voy a decir una mentira de ese tipo?
Claro, bueno, pues ahí está, pero entonces sí estarían intentando poner estas declaraciones, las declaraciones de una revista.
Claro, sí, eso dije, lo van a tratar de usar, pero eso no me preocupa mucho a mí. La mayoría de las pruebas que van a presentar ellos son de informantes, testigos protegidos, que todavía no han nombrado, pero que yo ya tengo buena idea de quién van a ser.
Oiga, dígame algo, porque hay mucha información, usted lo sabe, que se publica en los medios, pero se lo queremos preguntar a usted directamente, a la fuente. Dicen están requiriéndole a Joaquín El Chapo Guzmán una cantidad multimillonaria, cerca de los 10 mil, 14 mil millones, dependiendo qué fuente se lea, y bueno, pues parece que no se detecta ningún activo, pues muchísimo menos de ese tamaño, vamos, ni siquiera de una pequeña fracción. ¿Cuánto quieren pedirle a su cliente? ¿Cuánto sospecha la fiscalía que movió Joaquín Guzmán Loera en dinero?
Mire, en la acusación ellos quieren decomisar 14 mil millones de dólares, que es una suma completamente y absolutamente ridícula. Eso no tiene base en ningún, en realidad. Ellos llegan a esa cifra de esta manera. Han hablado con colaboradores y ellos dicen, yo manejé esta cantidad por 2 meses cada semana. Lo multiplican por cualquier tiempo, hacen lo mismo con los otros y llegan a un número ficticio. Como usted mismo ya sabe y como lo dijo, nadie en ningún sitio, en ningún país, en ningún momento ha decomisado ningún centavo que han relacionado con Joaquín.
Dígame algo, de este juicio todavía se desprenden otros juicios locales, ¿no? En Texas, en Florida, en Illinois, en Arizona, son varios
disculpe,
juicios.
Repita, no le escuché.
Perdóneme, de Eduardo Valareso, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, le preguntaba de este juicio, bueno, además, pues hay otros pendientes en Texas, en Illinois, en Arizona, en Florida, tengo entendido. ¿El resultado de este juicio evidentemente influirá en los demás?
Bueno, si es que se lo condenan en este caso, creo que sería ridículo y difícil para que la fiscalía decida, vamos a enjuiciarlo en otro sitio donde tiene acusaciones, porque ya está condenado. Pero si sale absuelto en ese proceso, va a ser más difícil que ellos sigan los otros casos, porque hay el non bis in idem, que dicen allá, que quiere decir que no lo pueden juzgar dos veces por la misma cosa.
Exacto. Dígame algo, Eduardo Valareso, abogado de Joaquín Guzmán Loera, ¿se busca una negociación con la fiscalía? ¿Está sobre la mesa?
Absolutamente no. Joaquín no se va a declarar culpable ni va a colaborar con las autoridades aquí.
¿Cómo está su cliente? ¿Cómo está Joaquín? Sabíamos que tenía problemas para dormir, que no tenía un buen trato, no puede ver a su familia, no ha podido ver a Emma Coronel, no puede ver a sus hijas. ¿Cómo está?
Mira, el tratamiento que tiene aquí es un tipo de tortura. Lo tienen encerrado 23 horas al día con una luz, un foco encendido en su celda. Todo hace en esa celda, se ocupa del baño, come, se baña, duerme, lee, todo ahí. Estuviera loco, honestamente, si es que nosotros no lo visitamos diariamente. Esa es la única razón que él está todavía sano, pero todavía está sufriendo ciertas cosas. Tiene un poquito de, bueno, está deprimido, tiene ansiedad. Creo que está tocando un poco de paranoia por las condiciones. Ya le hemos evaluado y ahora estamos tratando de asesorar qué medicinas, qué medicamentos se le pueden dar para que esté bien y sano para el juicio.
¿Hay la posibilidad de la visita de su esposa, de Emma Coronel, de sus hijas? Nada más la ha visto una vez, tengo entendido, ¿no?
Mire, en la cárcel, no, número uno, no, él nunca, no la ha visto desde que llegó a los Estados Unidos. Por alguna razón que es desconocida por nosotros, la fiscalía le pidió al juez que no le permitan esa visita. O sea, todas esas comunicaciones fueron ex parte, que se dicen solo de un lado. La fiscalía al juez, el juez decidió que la fiscalía lo que presentó era suficiente para demostrar eso, aunque no es suficiente, no es el mismo estándar para un juicio. Pero él decidió que él no podía comunicarse con su esposa. A la hermana le permitieron una visita, vino, la visitó, y cuando iba a regresar de México a visitarlo, le quitaron la visa, la embajada de los Estados Unidos le quitó la visa, entonces ya no pueden entrar al país. Las únicas personas que él ha visto son sus dos hijitas, que lo vienen a visitar regularmente, pero claro. Eso es todo.
Dígame algo finalmente, Eduardo Valareso, el sistema norteamericano es muy distinto al sistema mexicano, allá, bueno, pues evidentemente rige el common law, acá seguimos un tanto con el sistema romano, hemos cambiado un poco el sistema penal, pero bueno, independientemente de esos tecnicismos, hay ciertas dudas que de hecho pues son muy legítimas, creo, desde el auditorio, quizá muy básicas. Se tiene que escoger un gran jurado, ¿no? ¿Tiene que haber un gran jurado en el caso de su cliente?
Un gran jurado aquí quiere decir el el cuerpo jurídico que hace la acusación.
Okay.
Okay, eso ya ha pasado, pero en un gran jurado es un proceso secreto que solo la fiscalía presenta pruebas contra el acusado. Uh-huh. Y el gran jurado ahí determina si se le puede acusar o no. Pero okay, una acusación aquí no se considera como prueba de culpabilidad. Para el juicio se va a seleccionar, el juez va a llamar como a 1,000 personas que pueden estar en el jurado.
Yeah.
Se le van a hacer muchísimas preguntas para tratar de seleccionar a personas que son imparciales. Ah, y le digo, eso va a ser difícil.
Sí.
Y también el jurado final se va a formar de 12 personas que van a decidir si es culpable o no culpable.
Estaremos muy atentos en uno de los juicios que se antoja, inclusive también allá para la prensa misma norteamericana, pues quizá uno de los de mayor cobertura. Comienza en septiembre, ¿no, abogado?
El 5 de septiembre empieza la selección del jurado. Uh-huh. Ya vamos a hacer otras cosas preliminarias antes, pero la selección ha de tomar unos 2-3 días quizás, y enseguida que se selecciona el jurado, el juez lo va a jurar y empiezan los testimonios de los colaboradores.
¿Se antoja un juicio largo?
Se piensa que va a tomar de 3 a 4 meses el juicio.
Vamos a seguir de cerca el tema y ojalá que podamos estar platicando con usted, si nos permite, abogado.
Ah, claro, cualquier momento.
Gracias.
Gracias.
Sí, exacto, sí. Ahí vamos a darle seguimiento. Gracias, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán en los Estados Unidos, Eduardo Valareso. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
Gracias, buenos días. Hoy en El Universal escribimos al respecto del tema, el tema del juicio del Chapo Guzmán. Interesante, el planteamiento. Si usted tiene oportunidad, cheque un poco la justicia norteamericana, la justicia mexicana, es muy diferente. Allá el gran jurado, bueno, si nos hace ahí la aclaración, se refiere obviamente al cuerpo judicial, pero nos referimos al jurado. Son ciudadanos norteamericanos que tendrán que estar en el tribunal y en donde Valareso y su equipo de abogados tratará de convencerlos de que Joaquín El Chapo Guzmán no era el líder del cártel de Sinaloa, que hay otro más poderoso que no sabemos quién es. Ellos dicen, hay un documento de la fiscalía en donde señalan que un hombre más poderoso le ordenaba a El Chapo Guzmán. Eso tendrán que demostrarlo con un gran jurado y una fiscalía tratará de demostrar lo contrario. Interesante también lo que nos dice Valareso. Si llegase a ser absuelto, obviamente van a querer seguirlo juzgando en las otras cortes, pero va a ser complicado simplemente por el principio de que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Uno de los casos más emblemáticos a partir de septiembre. Le estaremos dando seguimiento en este espacio.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.